quiero esto, claro, muchas veces la motivación por hacer eso desaparece, esa actividad. Ya no hay una motivación real. Es que realmente yo no quiero.
Pero fíjate, María, Joseba, ¿qué pasa cuando consiguen los resultados? O sea, que estamos hablando de que son unos cuantos hermanos que denuncian una situación de violencia, que hasta el último momento no han querido hacerlo público porque pensaban que lo iban a ser capaces de manejarlo, pero hasta el último momento no han contado todas estas cosas. Pero tenemos que el resultado es que Ingebrigtsen ha ganado medallas olímpicas, medallas en campeonatos, récords de todo tipo, y ha conseguido esos resultados. O sea que muchas veces esa creación o ese acelerar o ese forzar a esos niños conduce a que se consigan esos resultados al final, porque están los resultados. O sea que tiene esa recompensa.
Claro, Chema, yo aquí lo que veo también es que hay que diferenciar mucho el entrenamiento en sí de lo que es el trato y todo lo que tiene que ver con liderazgo. El entrenamiento parece ser que se ha evaluado, ¿no? Han publicado estudios súper científicos de cómo ha sido ese entrenamiento del padre hacia los atletas a nivel de volumen, de intensidad, de descanso, y la verdad que han tenido conclusiones muy favorables de que el entrenamiento era muy bueno a niveles de verdad de lactato, o sea que realmente ese entrenamiento, si hablamos de metodología, parece ser que era bueno. Ahora, sí, otra cosa.
Claro, pero los medios para conseguirlo, claro, ahí es la cuestión.
Claro, a lo mejor a corto plazo, porque eran pequeños, además esa figura de autoridad no solo es la del entrenador, también es la de mi padre. Hay una influencia y una presión mayor en ellos mismos de conseguir ese resultado. Entonces, claro, yo creo que aquí se apuntan un poco todo. El entrenamiento era bueno, pero ¿a qué coste? ¿De qué manera? Claro. ¿Cómo ha sido ese trato? ¿Cómo ha sido esa relación entre padre, entrenador, con los hijos? Claro, a corto plazo lo hemos conseguido, a corto plazo se han conseguido resultados, pero a largo plazo yo no sé si estos atletas van a continuar compitiendo, si quieren, si no, no sé hasta qué punto.
Pero fíjate que Jaco ya tiene, pues no sé cuántas medallas tiene, y títulos y récords, pero tiene 22 años, pero fíjate todo lo que ha conseguido ya, o sea que ya ha triunfado, ya ha conseguido resultados. En este caso ya te digo que al final el deporte de alto nivel es tan cruel y requiere tanto que muchas veces no sabes qué es lo que les pasaba a ellos. Dice, oye, nosotros estamos aquí sometidos a la presión, a entrenamiento, y pensamos que eso es normal, que lógicamente no se debe rebasar ese listón. Pero ¿hasta qué punto estamos haciendo eso o se está forzando en edades tempranas a niños para intentar sacar a todos, que todos sean campeones o que todo el mundo pueda ser ese medallista o ese futbolista famoso, brillante y que mete goles y todo? O sea, que yo creo que se está forzando mucho a riesgo de poner en tela, o sea, en peligro, pues esa parte un poco mental que yo creo que puede jugar a la larga alguna mala pasada.
Claro. María, es que en este caso estamos hablando de uno de los deportistas top que hay a nivel mundial. Y ha hecho público este asunto. Yo es que no me quiero ni imaginar lo que pasa cuando no existe el éxito.
Claro. Es que yo siento un poco que al final el padre se hace responsable del camino y del destino del niño. Es que al final sobrepasa. Muchos padres, ¿no?, piensan que son responsables y tienen que guiar las decisiones de su hijo. Pero es que no se van a pensar que a lo mejor el hijo no quiere hacer ese deporte. Entonces yo creo que aquí abusan del poder, la autoridad que tiene un padre, el nivel de influencia. Claro, al final son niños, ¿no? No tienen conciencia muchas veces de lo que es bueno, de lo que es malo, no pueden comparar tampoco. Cuando crecen, en este caso, se han dado cuenta y han podido comparar y han visto que no era normal. Han normalizado algo que no era normal. Claro, yo entiendo lo que dice Chema y de en cuanto a presión. Al final, cuando estamos en el alto rendimiento, claro, hay una exigencia, hay un sacrificio y muchas veces hay mucha presión y eso hay que saberlo sobrellevar. Por eso al final algunos deportistas mantienen ese nivel de exigencia durante tanto tiempo. Eso hay que aprender a sobrellevarlo. Claro. Lo que no creo que haya que aprender es a justificar las agresiones.
Claro.
Es que la presión no es agresión.
Ni justificarlas ni aguantarlas.
Claro.
Aguantarlas, claro. Ni tolerarlas. Y aquí ya hablamos de agresión. En este caso ya se han pasado unos límites que afectan y que sabemos a ciencia cierta de que afectan la salud mental. Agresiones físicas, agresiones psicológicas, ostras, y hablamos de algo que sobrepasa el límite, ¿no? En este caso, ahora, presión, exigencia, ostras, la hay.
María, te mandamos un beso muy grande. Gracias por las explicaciones y gracias por haber estado en el kilómetro 42. Que vaya todo muy bien, gracias, ¿eh?
Un beso, hasta luego.
Hasta pronto.
Beso, María.
Chevita, vamos a terminar rápido con las preguntas. Preguntas de los oyentes. ¿Un buen recuperador para después de una tirada larga de 20 kilómetros?
Pues algo que lleve hidrato seguro y algo de proteína. Por ejemplo, de Yo Tomo Victory Total Recovery, que lleva un poco de todo y ya viene con las proporciones perfectas. Pero hidratos y proteína seguro.
¿Merece la pena las nuevas Adidas de 500 euros? Si no hay.
Para mí sí. Si pero las no tienes, hay. Sí. Vamos, pero yo no me las hay. Compraba, ¿eh?
Pero no
yo
hay.
Me las
no
compraba. Se si hace récord de España, fíjate si merece la pena.
Claro. ¿Qué recomiendas hacer el día antes de una carrera de medio fondo? ¿Descanso total o activación?
Lo que hagas habitualmente, pero cuando es una prueba de correr muy rápido, todo lo que los 3-4 días previos, todo lo que sea descansar, estar con las piernas en alto, mejor. Pero si necesitas salir a hacer un pequeño calentamiento o algo porque mentalmente lo necesitas, está justificado. Pero todo lo que sea descanso, mejor que mejor.
Y Veovia y dos semanas después maratón, ¿cómo lo ves?
Justito, porque estamos hablando de una prueba de 20 kilómetros con subidas. Si la va a hacer, yo le recomiendo que se lo tome con mucha calma, como si fuera un entrenamiento. Nada de forzar, porque si normalmente lo ideal sería hacer una media maratón como mucho 3-4 semanas antes de la maratón, no más. Y dos, estamos en el límite, así que me lo tomase como entrenamiento, si no, no lo haría.
Chema, rápido, cuídate mucho. Muy bien,
sí,
muy
rápido,
bien.
¿Eh?
Pim, pam, pum, sí, señor. Chevita, feliz semana, cuídate mucho.
Chao.
Que vaya todo bien. Juanma, que nos vamos, dale.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y ofertas como esta.
Hasta el 5 de noviembre, televisor LED LG Nanocell de 65 pulgadas 4K con procesador Alpha 5, antes 1.099 euros, ahora 699.
400 euros menos.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo de noche de Balón de Oro, que siempre es un partidazo especial. Es distinto y nos encanta ver al fútbol de gala y ver a los jugadores, a los entrenadores, a las parejas, a todo el mundo, pues en otro ambiente. Así ha sido esta noche de radio. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Descansen, sean felices, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ponedores. ¿Cómo estamos en este martes 31 de octubre del año 2023? Son la 1:39 de la mañana, 2:39 en Canarias, y vamos a comenzar poniendo las calles. Comenzamos además este martes dejando atrás todo lo que nos deparaba la jornada de ayer. Un día en el que, por ejemplo, sabíamos que el número 3 de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, se ha reunido con Puigdemont en Bruselas, cumpliendo así alguna de las exigencias del líder capatán del líder en Cataluña, esta persona que se encuentra fugada desde hace años de la justicia y con la que en estos momentos pues parece ser que se está negociando la gobernabilidad de nuestro país. También en el que lamentablemente se ha confirmado la muerte de la influencer de origen alemana que fue secuestrada por Hamas durante el ataque al Festival de Música que ha desencadenado una nueva guerra en Oriente Próximo. Y por supuesto una noche en la que por tercera vez consecutiva una española ha ganado el Balón de Oro tras Alexa Putellas, que se lo ha llevado dos veces. Aitana Bonmatí se ha convertido este año en la mejor jugadora del mundo. Pero bueno, todo esto, como digo, era noticia ayer. Nosotros vamos a seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores. Como habrás notado, ya empieza a hacer frío. La temperatura hace unas semanas empezó a cambiar, hay humedad, lluvia, hay viento. Bueno, ya se empieza a estar un poco incómodo, sobre todo en las casas. Ha cambiado el tiempo, como digo, y mucha gente pues se tiene que preparar de cara al invierno. Desgraciadamente hay un dato que nos preocupa y es que el 14% de los hogares españoles no pueden calentar suficientemente su casa en esta época del año. Es lo que se conoce como situación de pobreza energética. Es una situación que afecta principalmente a familias con hijos y a personas mayores. Y en Poniendo las Calles queremos aportar pues nuestro granito de arena para ayudar a aquellos que lo necesitan. Pero antes de pasar a hablarte de estos consejos, quiero que escuches atento esto que te voy a poner.
Como están las cosas tan mal, en mi casa solo ponemos la calefacción un rato por la noche para calentar un poco las habitaciones. Y luego ya durante el día, pues bien abrigados en casa y nada más, y ya aguantar.
Yo creo que este año mi mujer y yo vamos a tirar mucho de bufanda y gorro en casa, porque es que no podemos asumir los gastos de poner todos los días la calefacción.
Yo todavía vivo con mis padres, pero es verdad que ellos me han dicho que este año vamos a tener que esperar hasta que haga mucho, mucho frío para poder poner la calefacción. Entonces, hasta que la podamos poner, vamos a tener que ir aguantando como podamos.
Efectivamente, hay que aguantar como se pueda. Estos son casos reales que afectan a diferentes familias en nuestro país. Para ellos y para todos aquellos que lo necesiten, vamos a dar hoy en nuestro programa una serie de recomendaciones muy útiles para combatir el frío en invierno. No solamente nosotros, también los propios ponedores. Hoy nuestra pregunta en Facebook precisamente va enfocada en este tema. Os hemos preguntado si tenéis algún truco, algo que vosotros hagáis pues para ahorrar un poquito en calefacción y para que cuando llegue esa factura del gas o de la electricidad pues cueste un poquito menos pagarla. Me voy a detener para arrancar en un caso concreto de vulnerabilidad que nos ha llamado mucho la atención. Es el de Andrea. Esta joven tiene 27 años y, como nos contaba en COPE, pues tiene una situación complicada. Precisamente por eso no revela su nombre real, así que, como digo, para esta entrevista va a ser Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Como decía, tu situación en casa desde hace unos cuantos años es complicada. Tu familia no puede poner la calefacción desde hace varios inviernos. No sé cómo habéis llegado a este punto.
Bueno, en mi casa éramos cuatro y bueno, la calefacción no se podía pagar porque entraba un sueldo que era el de mi padre con el que pagar la hipoteca y la alimentación de cuatro personas. Y el sueldo de mi madre, vamos a decir que no la tenían en unas condiciones en las que le pagaran un sueldo mínimo. Y no llegábamos a fin de mes. Entonces, bueno, cuando tienes que elegir entre comer y estar caliente, pues normalmente eliges comer.
Comer. Claro. ¿Cuántos años lleváis sin poder poner la calefacción en casa, Andrea?
Pues llevamos 15 años sin poder poner la calefacción. Sí, yo tendría 11, 12 años. Quizá algún año más. Porque, bueno, yo al ser más pequeña, pues en ese momento no tendría noción de ello. Pero que yo sea consciente, unos 15 años. Entonces, aprendes a tirarte de trucos, porque la calefacción al final es algo que, sino cuando no lo puedes pagar, pues tienes los calefactores de adorno, ¿no?
A lo largo de los últimos 15 años, yo imagino que habrás vivido situaciones de todo tipo. ¿Cómo es vivir sin poner la calefacción en invierno?
Pues se vive con frío, confío y, bueno, al principio lo llevas con rabia, pero luego en nuestro caso nos hemos acostumbrado bastante a tirar de truquillos. Y por otro lado, ya he llegado a un punto que también te dices, bueno, al menos contribuyo a ser más ecológico y a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Porque al final estás haciendo menos consumo y te acostumbras a vivir en la situación en la que estás. Tú eres tú y tus circunstancias y te tienes que amoldar a ellas, no más.
No obstante, a pesar de estas circunstancias de pobreza energética que nos estás contando, eres todo un ejemplo de superación. Tú has estudiado la carrera de biología sanitaria, tienes un máster en ciencias forenses, tienes un máster en antropología física y ahora te estás doctorando. Pero más allá de tus logros académicos, has querido ayudar a todos aquellos que no van a poder poner la calefacción este invierno. Y en tus redes sociales, bueno, te has hecho con un nombre porque das algunos consejos prácticos que tú misma utilizas. ¿Cómo se te ocurrió esta iniciativa?
Viendo la situación en la que estamos a nivel mundial, no solamente en España, la verdad es que vi que en Emiratos estaban amenazando con cortar el suministro de gas a Europa a raíz de lo que está pasando ahora mismo en Oriente Próximo y Oriente Medio. Y lo primero que pensé fue, madre mía, toda la gente que no va a poder poner la calefacción, porque claro, si no llega el gas ya no es solamente gente que no se lo pueda permitir, es absolutamente todo el mundo. Y dije, bueno, que se lo guarde la gente y si le puede servir, que le sirva. Y si alguien tiene algún consejo, pues que lo añada y nada. Así se fue haciendo una bola y la verdad es que creció bastante.
Cabe destacar que en tu caso no solo llevas 15 años sin poder poner la calefacción, gracias a tu amplia formación académica puedes dar una serie de consejos muy útiles desde el punto de vista científico. ¿Cuáles son los mejores consejos que darías a alguien que se encuentra en situación de vulnerabilidad?
Vale, para empezar, alguien que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, lo primero que recomiendo siempre es ver si se puede acoger al bono social eléctrico. Esto está financiado por el Gobierno de España y hasta el 31 de diciembre supone un descuento entre el 65% y el 80% de descuento en la factura en función del nivel de vulnerabilidad. Conozco a gente que ha pasado a pagar 8 euros de electricidad al mes, que si estás en una situación vulnerable, pues eso a lo mejor sí que es asumible. Después del 31 de diciembre va a pasar a ser entre un 25% y un 40%, pero igualmente, bueno, si es una ayuda, es una ayuda, sigue siendo un descuento bueno con el que poder ahorrarse unos euros al mes. Luego, ya que esté en nuestra mano, lo primero que diría sería el vestirte con varias capas. Hay mucha gente que piensa que ponerte un anorak gordo es lo mejor para luchar contra el frío y nada más lejos de la realidad. Lo mejor es poner varias capas finas de forma que haya aire corriendo entre las capas y que se caliente con la propia temperatura del cuerpo. De hecho, yo siempre recomiendo ponerte primero una camiseta, si puede ser térmica, de manga larga, y si no, pues una camiseta de manga larga interiores, como las que se ponían nuestros abuelos. Encima una camiseta o jersey fino, y luego ya pues una sudadera, un jersey más gordo, lo que veas. Pero eso te va a ayudar mucho a entrar en calor. También importante, tanto si estás en casa teletrabajando como simplemente, yo qué sé, tumbado en el sofá, por las extremidades se pierde mucho calor. Por las extremidades no me refiero solo a manos y pies, me refiero también a la cabeza. Pues un gorro de lana y guantes o tener los pies envueltos en una manta. Es importante que el material sea transpirable, porque si no vas a empezar a sudar y entonces te vas a quitar todo y cuando te dé el aire vas a tener aún más frío.
Claro.
¿Vale? Otra cosa es que solemos hacer es en invierno comidas calóricas. Comidas calóricas ayudan a subir la temperatura y, gracias a Dios, vivimos en un país en el que muchas de estas comidas son relativamente baratas de hacer porque son las que se llamaban comidas para pobres. Les estoy hablando de sopas, de consomés, de potajes, todo lo que es legumbre. Por ejemplo, yo siempre recomiendo la sopa de marisco con fideos, porque aporta mucha proteína y a la vez con los fideos también estás aportando hidratos de carbono. Tienes bolsas de preparado que vienen con marisco y pescado crudo en cualquier supermercado. Te cuesta alrededor de unos 600 gramos o unos 5 euros. Y con eso, un par de litros de agua, una cebolla y los fideos tienes aproximadamente para 8 raciones. Uh-huh. Te sale alrededor unos 80 céntimos la ración. Un precio muy asequible cuando estás en una situación, vamos a decir, precaria. Otra cosa que la gente no sabe, por ejemplo, es que es muy saciante. Ayuda al sistema inmunitario ante temperaturas frías y es barata. Además de aportar hidratos de carbono, es, por ejemplo, la avena. La avena es un alimento muy bueno para estas situaciones. Y otro consejo que suelo dar también, aunque esto la gente lo toma con más reticencia, es eliminar el consumo de alcohol. En un primer momento da sensación de calor porque lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos del cuerpo, pero rápidamente lo que vas a hacer es perder temperatura. Entonces, mejor te tomas un té o un vaso de leche caliente, que eso sí te ayuda a entrar en calor, pero el alcohol fuera.
Bueno,
el alcohol fuera.
Pues nos hemos apuntado todos estos consejos, recomendaciones que nos da Andrea. Además de ese mito que acabamos de desmontar, hay otras prácticas que realiza mucha gente que son peligrosas, como también has advertido en tus redes sociales. ¿Cuáles son esas prácticas que desaconsejas?
Sobre todo, en el hilo lo que procuré fue evitar meter mesas camilla, estufas, porque, bueno, todos los años hay muchos accidentes porque algo sale ardiendo y normalmente no hay quemados, pero sí que suele haber bastantes muertes por inhalación de humos. Entonces yo siempre opto por decir que el uso de mantas eléctricas, el uso de cubrecolchones eléctricos es mucho más seguro para la población en general y para estas situaciones. Yo entiendo la necesidad de tirar por lo que siempre nos han enseñado, pero de verdad que estos consejos son mejores.
Andrea, fue muy bonito tu mensaje en redes sociales porque hubo mucha gente que, al igual que tú, pues quiso aportar otros trucos, ¿no?, que ellos también utilizaban para mantener sus hogares más calentitos, precisamente como nosotros hemos pedido hoy a los ponedores que nos ayuden un poco a hacer, bueno, pues un listado de todos esos trucos que nos podemos apuntar y aplicar en este invierno. ¿Cuáles destacarías tú?
Otros consejos que añadieron y que yo creo que son muy buenos es el uso de burletes en las ventanas. En cualquier tienda de bricolaje los tienes. He estado echando un ojo para ver si era asequible o no. Los tienes desde 3 euros. Los colocas y lo que hace es sellar mejor las zonas en las que se cierra las ventanas y así evitas que entre aire frío por las rendijas. Y también sirve para verano, para que no entre aire caliente. En casa, para las camas, cuando no puedes utilizar la calefacción, que las camas se quedan como cubitos de hielo, había gente que mencionaba las mantas eléctricas, que hay mantas eléctricas o cubrecolchones eléctricos, te cuestan 10 euros, los pones 15 minutos antes de ir a dormir, lo apagas y te metes y ya está calentito. O el uso de sábanas de coralina. La coralina es un material capaz de retener el calor, y no necesitas ni siquiera un nórdico encima porque ha tenido calor durante el día y luego solamente se va a incrementar la temperatura con la propia temperatura del cuerpo. Son entre 25 y 30 euros una sábana, pero bueno, a largo plazo, con todo lo que te ahorras, compensa.
Pues Andrea, ya la última, por curiosidad personal, cuando empieza a apretar el frío, en Poniendo las Calles Pulpo siempre dice que hay que meterse la camiseta por dentro del pantalón para proteger más la zona del abdomen, se hace ahí como un rollito. ¿Nos ayuda a protegernos del frío o se trata de un mito como tantos otros?
A ver, de verdad te ayuda a protegerte del frío porque si te fijas lo que estás haciendo es las capas de las que hablábamos antes por las que circula el aire caliente, al estar conectando la camiseta con el pantalón se está extendiendo también a la parte inferior de las extremidades. Ahora, si te metes absolutamente todo por el rebujillo del pantalón, se cierra y ni circula para arriba ni circula para abajo. Entonces una cosa es meterse una camiseta y otra cosa es meterse otro. No queremos parecer tampoco el muñeco Michelin.
No, está claro que no. Pues muchísimas gracias de corazón, Andrea. Pequeños gestos como este ayudan mucho más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Gracias por tu solidaridad, por ayudarnos a visibilizar la pobreza energética con tu caso personal.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartirlo con más gente.
Una entrevista cargada de crudeza, de ciencia, de consejos, de humanidad e incluso de humor, con esta última pregunta que seguro que ha sacado una sonrisa a más de uno, porque es verdad que hay que tener cuidado, ¿no? Ánimo para todos aquellos que se van a enfrentar a una situación pues complicada este invierno. Todos, esta gran familia de ponedores, estamos con vosotros. Como digo, nos están mandando mensajes en Facebook. Luis Jurado nos decía, pues yo hace años que llevo sin poner el brasero de esos, la placa de aceite, pero nos juntamos en familia, pongo ahí el aire acondicionado de bomba de calor y lo pongo poquito, que hay que ahorrar. En fin, un saludo de un Quinta Rueda, y nos dice, oye, leerme porfa, que sois unos fenómenos. Pues ya está leído el mensaje, Luis Jurado, muchísimas gracias por participar. Y hasta ahora vamos a abrir el teléfono de los ponedores, el 950-6006, porque creo que lo ha marcado hoy Anderson. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea.
Hola, Anderson, ¿dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo?
Yo estoy ahora pasando el puente internacional de Portugal hacia España, hacia Estellantes, Pescia.
¿Hacia dónde, en concreto?
Pescia, Estellantes, en Vigo.
Hacia Vigo. O sea, ¿eres camionero?
Sí.
Muy bien. Anderson, estamos hoy hablando de la pobreza energética, estamos hoy hablando de una situación real para el 14% de los hogares en nuestro país. ¿Alguna vez te ha tocado pasar frío?
No, la verdad es que a mí no me gusta la calefacción.
¿No?
En casa, mi esposa, no ponemos.
¿Eres frío? Te iba a decir, ¿eres friolero? No, todo lo contrario, eres caluroso, entonces.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que mi esposa no le gusta la calefacción. Uh-huh. Y me sábanas y ya está. Y en el camión igual. Yo pongo abrigo, no me gusta la calefacción, porque enfermamos mucho. Aquí en Galicia, ahora mismo el tiempo, frío, calor, en la cabina, baja, sube.
Uh-huh.
¿Sabes?
Y ya os habéis acostumbrado.
Sí, porque de Brasil y todo, el clima de ahí.
Uh-huh. Allí, ¿eres de Brasil, Anderson?
Soy brasileño, sí, llevo aquí 16 años, 17 creo.
Y de la zona de Brasil en la que tú vivías, allí había temporadas, épocas en las que hacía frío, ¿o no?
Allí hace la sombra 45 grados,
oh.
Mínimo.
Madre mía. Madre mía, con lo cual aquí estás encantado.
Sí, son una zona ahí muy caliente, 52 grados, ahora mismo está 50,
48. Madre mía. Con lo cual aquí en España te parece que hay una temperatura buena, ¿no? La ves más razonable.
A mí me encanta el frío. Yo a mí el calor nada, no me gusta. El verano odio. La playa nada. Yo el frío.
Que haga frío. Bueno, pues también hay esos casos, ¿eh? Hay gente que dice que no soporta la calefacción en casa y que prefiere, bueno, pues abrigarse un poquito más, pero ya y no tener que andar con la calefacción. Pues Anderson, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
Vale, yo te quiero decir una cosa, ¿verdad?
Dime.
Me encanta cuando contas chistes, todo lo que habla me encanta, de verdad.
Muchísimas gracias.
Me encanta.
Muchísimas gracias, de verdad, por escucharnos, Anderson. Un besazo enorme y que tengas buena ruta, ¿vale? Mucho cuidado.
Gracias.
Hasta luego. Pues así llegamos a la 1:57 de la mañana, hablando con Anderson en un momentito. Nada, actualizamos la información y continuamos poniendo las calles. I don't know why I run away. Son las 2, la 1 en Canarias.